Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Pasan 6 minutos de las 11 de la mañana y arrancamos esta segunda hora del Buenos Días Madrid versión fresh. Y es que sí, aunque el día está así un poquillo nublado, bastante, estamos en agosto, 21 de agosto, miércoles, un día intenso informativamente hablando y un día en el que nos quedan muchos temas que vamos a abordar. También nos vamos a entretener, porque cómo no nos vamos a entretener, Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas. Está bien este paréntesis, ¿no? Nublaete de ese día de agosto, un poquito, ¿no? Así.
Sobre todo para los que estamos aquí,
claro,
¿no?
Claro, mira, los que se han ido a las playas de Levante,
¿sí?
¿Cómo están, por allí?
¿Cómo están?
Del tiempo, así que
sí.
Nada, y por aquí nos venía bien, un respiro que estos días ha hecho calor, bochorno. Contábale a Miñambres que hay previsión de tormentas a partir de esa tarde, pues iremos viendo, contando.
Y se lo vamos contando aquí en Onda Madrid. De momento, yo te voy a hacer una pregunta.
Tú cuéntame.
¿Qué tal la danza del vientre?
La del Michelin, bien, ¿sabes? O sea, vamos, tengo una soltura, vamos, fenomenal. Y la del vientre, pues mira, nunca me ha dado por danzarla. He hecho mis pinitos en otros bailes, pero la del vientre no.
Pues luego le vamos a preguntar al invitado con el que vas a llegar del brazo dentro de un ratito.
Javi Mota, que nos viene a visitar. Javi Mota, que tiene un verano muy intenso, no para. Sigue triunfando en Barcelona con esa ópera flamenca de Rafael Amargo, donde él está. Javi Mota, que lleva 20 años en el mundo de la música, cantando, pisando escenarios, y que tenemos ya un tema que está siendo de lo más escuchado este verano, esta canción que suena Iguales, con la que lucha, a través de la música, pone su granito de arena para pelear contra el acoso escolar, ahora que tenemos la vuelta al cole a la vuelta de la esquina. Es un adelanto del nuevo trabajo de Javi Mota, que nos llegará pues para fines de este 2019, un artista al que le conocimos la gran mayoría gracias a la primera edición de La Voz, y que triunfó con sus otras formaciones antes de lanzarse en solitario, con Gypsy Teens y también con Bangra, donde también eran los números unos de mover el vientre.
Ahí, ahí. Bueno, luego le vamos a preguntar, a ver si nos da algún truquillo,
Claro,
para
le vamos
mover
a preguntar sobre este nuevo single, Iguales, sobre este estilo por el que apuesta, ese sonido más urbano. Le vamos a preguntar por su relación también con Rafael Amargo, porque aparte del musical, Rafael Amargo está muy presente también en el videoclip de este tema, y le vamos a preguntar por esa colaboración con la Fundación ANAR, porque aparte de cantar, de hacer visible esa lucha contra el acoso escolar a través de la música, él también está participando en charlas en colegios también.
Es su arte, a merced de todas las personas que se sienten indefensas, y taconea y baila con este tema para luchar contra esta lacra que es el acoso escolar. No ves que somos iguales. Sin insulto yo te puedo entender. La 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 la, la la la, la la la, somos iguales. La 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 la, la la la, la la la, sí que respétame. La 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 la. Nos gusta mucho bailar a ti y a mí. De hecho, quien haya estado echando un ojillo, hipeando, como se dice aquí también en los madriles, por el streaming, nos han podido ahora el la, mírale a la cara, pero nos vamos a seguir bailando ahora. ¿Sabes por qué?
A ver.
Pues ¿te gusta Michael Jackson?
Hombre, Michael Jackson me gusta, sí. Bueno. Billie Jean is not my lover, sí.
No, Billie Jean is not my child. Claro, es que tiene tantísimos éxitos, ¿verdad? Que es difícil quedarse con uno. El Thriller, por ejemplo, es otro.
Thriller.
Ese
claro,
está bien.
El Billie Jean.
El Black or White.
Black or White también. Smooth Criminal.
Smooth Criminal. Bueno, pues así,
any
como sigamos.
Okay. Any Are You Okay?
Hacemos any. El... Any Are You Okay? Bueno, lo vamos a dejar aquí.
Claro, ¿no? Sí.
Porque quien mejor.
Pero a lo mejor lo tenía que haber... hecho con acento chileno o algo.
Yo creo que sí. Y Jesús Clemente nos va a contar por qué. Porque hay que poner acento chileno cuando hablamos en Madrid de Michael Jackson y cuando hablamos en particular del estreno de Michael Legends en la Gran Vía, que no deja
tiene
de
nombre
ser
de colonia.
Todo un tributo del rey del pop de la mano del mejor doble del mundo. Y ahí está Chile, Sergio. Jesús Clemente, buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves, desde el Teatro EDP de Gran Vía, un teatro ya de por sí que acoge las mejores obras. Bien, pues esta noche, en exclusiva, estamos con el artista que va a protagonizar, pues yo creo que una de las obras más esperadas del verano, por lo menos, porque van a estar hasta el 8 de septiembre. Luego ya veremos si alargan, si prolongan, dependiendo pues de muchos factores. De que estamos hablando de Michael Legend, de la leyenda de Michael Jackson, y de Ben Jackson, que como bien decís, el best impersonator in the world, el mejor doble de Michael Jackson, y si no es el mejor, nosotros lo decimos hoy aquí, de Michael Jackson, que nos trae un espectáculo. Perdonad que haya tardado, haya entrado con esta energía y esta fusividad, pero es que me habéis pillado haciendo el moonwalk, intentando imitarle, pero nada, no lo consigo. Esto
bueno,
lleva
no me
muchas
lo creo
horas
que no
de
lo
práctica.
Consiga, no me lo creo.
No
Jesús.
Lo consigo. Y seguramente con los consejos de Ben, sí, pero claro, requiere mucho tiempo porque él lleva desde los 9 años. Ahora enseguida lo sabremos, veréis cómo ha llegado a hacer lo que hace. Y también os quería decir, hablabais del Any Are You Okay. Sí, Any Are You Okay se decía eso, pero nosotros siempre era Ayuboki, era Ayuboki. O sea, en español era Ayuboki. Pero tenemos aquí un español de madre británica con inglés nativo y que por fin va a cantar por Michael Jackson, pues con el acento que merece, con ese acento mínimo británico, y ya veremos si norteamericano, pero sin duda va a decir un Any Are You Okay perfecto. Con todo, vamos a darle paso. Buenos días, Ben Jackson, la leyenda viva de Michael Jackson. No sé cómo presentarte, Ben.
Hola, buenos días.
Bueno, Ben, os digo una cosa, es tremendamente humilde y tremendamente honesto, porque decíamos, comenzó a los 9 años, tiene ahora 34, acumula miles de actuaciones desde que empezó, porque empezó en ámbito profesional ya con 10 años, que le tenían que dar un permiso los padres para poder actuar, y vais a notar que siempre es muy modesto, es decir, quitadle 2 puntos o 3 puntos de modestia a cada una de sus palabras, ¿de acuerdo? Ben, ¿de qué show estamos hablando? Porque hemos oído muchos shows últimamente en Madrid, y ahora viene Michael Legend. ¿Qué nos ofrece Michael Legend? ¿Qué esperamos encontrar?
Bueno, pues Michael Legend, lo que hemos intentado es recrear lo que hacía Michael en sus conciertos, o sea, vamos a ser lo más fieles posibles a sus conciertos, vamos a traer todos los elementos posibles que conlleva, ya vestuario, coreografías, música en directo, 100%, que otros tributos no hacen, y todo eso.
Claro, 100% quiere decir que no solo estás tú en el escenario, en directo y en vivo, realizando pues los movimientos y cantando por Michael Jackson, sino que también tienes a 14 personas que te acompañan. ¿A qué se dedican estas 14 personas?
Bueno, pues contamos con un gran equipo de profesionales, entre ellos músicos, guitarra, teclista, bajista. Luego tenemos a un grupo de baile que hemos aumentado precisamente para aquí, para la Gran Vía, para que así a nivel visual sea más grande incluso, coristas, cantantes, o sea, muy completo todo.
Como veis, sigue hablando de los profesionales, sigue hablando de la puesta en escena, pero no habla de él. Ben Jackson, hablemos de ti. Decías que un equipo muy completo y también en el aspecto visual muy impactante. Precisamente fue el aspecto visual el que te conquistó de Michael Jackson. Tú habías oído algún tema, pero fue cuando le viste, cuando dijiste, no sé si yo puedo hacer eso, pero por lo menos quiero hacerlo. ¿Cómo fue esto?
Sí, de hecho ya conocí algún tema suyo, había escuchado su voz, sus canciones, pero fue en el año 91 cuando vi el videoclip de Black or White.
Madre mía, ¿dónde estaríamos en Nieves en el año 91? Sigue, ven.
Donde me conquistó totalmente, o sea, fue ver sus pasos de baile, su manera de interpretar. Era algo que no había visto nunca en mi vida y dije, este tío es un monstruo.
Y tú pudiste ser otro, pero ¿cuánto tiempo lleva esto? Porque decía Nieves, yo he practicado aquí un poquito de moonwalk mientras te esperábamos y me resulta tremendamente complicado. Bueno, también puede ser que yo sea un poquito patoso, pero aunque sea un poco ducho en el baile, ¿cuánto puede llevar esto? ¿Cuándo dijiste tú, mira, ya empiezo a perfeccionar o por lo menos a acercarme a lo que quiero hacer por Michael Jackson? ¿Cuándo fue este momento? Si es que ha llegado.
Bueno, está claro que no hay un atajo para llegar a bailar como él, porque él era único, es irreemplazable, o sea, no habrá nadie como él, pero fue poquito a poco, no sé, empecé con así un poquito con la ropa, con los pasos de baile, luego empecé con la caracterización, a dejarme el pelo largo, todo eso que conlleva hacer una imitación perfecta del rey.
Claro, porque a día de hoy tienes que mantener ese vestuario que dices y sobre todo el look, el pelo largo. Bueno, vemos que lo tienes largo, recogido, puede ser, si lo tienes un poco recogido. ¿Y cuál fue tu primer, tu primera vestimenta para emular a Michael Jackson? Porque bueno, creo que he oído por ahí, pero no le daba yo crédito.
Sí, tiene una historia muy curiosa, pero el primer traje que tuve yo, porque no había otra cosa, no había nada de dónde tirar, era el traje mío de la primera comunión. O sea, fíjate qué curioso, como era blanco, típico de capitán, y un sombrero blanco para hacer el número de Smooth Criminal, que fue el primer baile que yo hice en directo.
¿Y qué tal salió ese primer baile?
Bueno, si lo viese ahora, la verdad es que no me gustaría mucho, pero para ser un niño de 10 años, pues mira, no estaba mal.
Desde entonces ahora, Ben, entonces tendrías un montón de nervios cuando te estrenaste. ¿Ahora siguen esos nervios?
Por supuesto, sí. Yo creo que si no tienes esos nervios no es un artista, no lo puedes vivir. Cualquiera que se dedique a esto sabe que si no tiene ese poquito de nervios antes de salir al escenario no sería eso profesional.
Muchos son los llamados y pocos los elegidos a venir esta noche a ver a partir de las 8:30 el espectáculo de Michael Legend. Hay muchos más días, hemos dicho, hasta el 8 de septiembre, pero imaginemos que alguien no puede resistir y quiere que le dibujemos un poquito lo que se van a perder hoy. ¿Qué se van a perder? ¿Cómo se distribuye el espectáculo?
Bueno, imaginemos...
Sin spoiler, sin destripe.
Bueno, imaginemos un concierto de Michael, pero transportado a un teatro de Madrid, que por cierto todavía no he tenido la ocasión de entrar, pero veo que es un teatro espléndido y tenemos muchas ganas de comenzar ya.
¿Y qué hay entre número y número? ¿Hay algún tipo de transiciones? ¿Algo que pueda un poco pues darte un respiro también? Tienes que coger tu chorrito de agua y cambiarte la chaqueta de comunión que empleaste por otras chaquetas. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué vais a hacer?
Sí, bueno, entre número y número tenemos proyecciones de vídeo, también tenemos canciones instrumentales que tocarán los músicos, y todos estos cambios sirven para ponernos el vestuario adecuado para cada tema, porque Michael lo que sí le caracterizaba algo era ponerse para cada canción pues su propia chaqueta, su propio traje o lo que sea.
Jesús,
sí,
que algo que caracterizaba también a Michael Jackson era su grito este que todos conocemos, ¿no? Que seguramente alguno querremos escuchar, así que quién mejor que este imitador que está ahora en Madrid, ¿no? Con quien compartes micro para que, bueno, hagamos esa seña de identidad propia de Michael Jackson. Tenía otra, que era la de ese movimiento con su mano derecha en ciertas partes nobles, ¿no?
Sí, que ese, bueno, ese si queréis le digo que lo haga, pero bueno, va a ser algo gratuito porque no vais a poder.
Eso va a ser con el gritillo ese que hacía, ¿no? Ese grito tan característico, ¿verdad?
Te digo una cosa, se lo voy a pedir hacer, Nieves, pero tenemos que hablar tú y yo antes de las conexiones porque iba a despedir de manera colorida con el grito y me la acabas de pisar.
Amigo, debe ser que tú y yo tenemos telepatía, pero sobre todo que te diga cómo es la coreografía para que la hagamos luego tú y yo juntos, ¿de acuerdo?
Claro.
Venga.
Oye, el grito, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Ven.
Sí, bueno.
Ese ha sido yo, Nieves, ¿eh? Ese ha sido yo, ¿no? Ese ha sido Ben, que ya veis que es nada, un mínimo retazo de lo que vais a encontrar. Y Nieves, no sé si cómo andamos de tiempo, pero sí te iba a decir que yo me he preguntado, ¿no? Escuchas a Ben, le he visto en vídeos, ojalá le pueda ver esta noche en vivo, y uno se pregunta de dónde viene tanto talento. Y yo, mientras me lo preguntaba, pues de repente ha aparecido el origen de ese talento, y digo, pero si está aquí el padre de la criatura, y tenemos al padre de Ben, que no sé si tenemos 30 segundos
para... 30 segundos para saludarle.
Ya que tenemos el talento, vamos a sumarnos a la cuna. Claro que sí. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Estoy saludando al orgullo personificado. tenemos el cartel de Michael Legend. En él reza el nombre de su hijo. ¿Cómo se siente? Bueno, y díganos su nombre, que no le presentaban antes.
Yo soy Pepe. Pepe. José
Hola,
Antonio.
Pepe.
Y José Antonio, ¿qué siente uno? Te saluda la presentadora.
Pues imagínate. Hola, Nieves.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se siente el padre, como dice Jesús?
Ese cartel...
Pues esto ya ha sido un... Muy fuerte. Llegar a Madrid después de recorrer toda España, porque has recorrido toda España, ya te está contando un poco, y por estar hasta en Gibraltar, entonces llegar a Madrid a la Gran Vía, esto ha sido... De hecho, yo me he venido una semana entera, que no lo he hecho nunca, o sea que...
¿De dónde se ha venido?
¿De Benidorm?
¿Y ha renunciado a su Benidorm del que nunca ha salido por ver a su hijo en Madrid?
Benidorm está allí siempre, y él en la Gran Vía no está siempre, entonces...
Bueno, oye, Pepe, por algo se empieza.
Una curiosidad que tengo, el cartel del tío Pepe de Madrid sabe cuál es, ¿no?
El tío Pepe, sí.
Ah, bueno, por eso creo lo que digo, sí. Que tenemos aquí al tío Pepe
pero
siempre
no soy
presente.
Yo, no soy yo.
No, no, pero bueno. Pero ya que tenemos cartel del tío Pepe también. Jesús, te agradezco muchísimo que hayas querido transmitir esa pasión, ¿no? Por Michael Jackson.
Pasó con el figura.
Porque sin duda es un espectaculazo que pueden gozar todos los madrileños y la gente que esté aquí en el centro y que acuda, ¿no? Y es ese estreno, todo preparado y nada, que te enseñe bien, ¿eh? El gritillo también, pero sobre todo la coreografía, ¿vale?
No, la coreografía, desde luego, yo me he comprometido a que si aprendo de aquí al 8 de septiembre, por lo menos, detrás de los bailarines, detrás del batería y detrás del telón incluso, me pongo a bailar y también soy parte del espectáculo.
Bueno, pues ahí te quiero ver. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un placer.
Hasta luego, que vaya muy bien.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pasan 21 minutos de las 11 de la mañana y nos vamos a desplazar hasta Alcalá de Henares porque queremos compartir con ustedes una noticia que nos ha llegado al alma. Son esas noticias bonitas que también los medios de comunicación tenemos que dar eco, ¿no? Se trata de dos agentes de policía que han salvado la vida de una bebé que se estaba asfixiando tras tragarse un trozo de plástico. Tenemos ya en el hilo telefónico a Juan Alberto Mayordomo, que es uno de los agentes protagonistas de esta noticia con final feliz. Juan Alberto, buenos días y enhorabuena.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo ocurrió todo y cómo fue?
Pues nada, que por suerte estábamos cerca con un aviso que a ningún agente le gusta que le pasen, pero en el momento que se lo pasan, tiene que estar ahí.
Hay que reaccionar rápido.
Eso es. Y reaccionas súper rápido y cuando te quieras dar cuenta has salido y has hecho lo que has podido y en este caso salió muy bien. Estamos muy contentos los dos.
¿Cuándo ocurrió?
Pues casi hace 24 horas, a las 11 y 11 de ayer.
O sea que hace 24 horas recibían esa llamada, ¿no?, alertándoles de que necesitaban una intervención rápida y urgente porque había una niña, ¿no?, una bebé que se estaba asfixiando. ¿Qué tiempo tiene la niña?
8 mesecitos.
Ay, qué lástima, 8 meses.
Una ricura.
¿Y qué tenía? ¿Se le había metido un trozo de plástico en la boca?
Sí, la madre le acababa de comprar unas zapatillas y las zapatillas tenían una pegatina transparente. Y los bebés tienen mucha flexibilidad y todo se lo llevan a la boca. Cogió la pegatina, se la llevó a la boca y de ahí ya no salía. Se le obstruyeron las vías respiratorias y ahí empezó todo el calvario para la madre y para todos hasta que se pudo solucionar.
Claro, y estaban en plena calle, ¿no?
Sí, sí. Nosotros cuando entró el aviso estábamos a aproximadamente a unos 200 metros. Esa fue la suerte. Que pudimos estar cerca porque cuando se te obstruye las vías respiratorias no te entra aire. Y si no te entra aire, dura poco.
Claro. La rápida intervención hizo pues eso, que se le salvara la vida a esta niña. Entiendo que la madre, una vez que la escuchó llorar, fue como el llanto más agradecido del mundo, ¿no?
Me imagino que sí. La madre, pues... yo no presté mucha atención a la madre, si le reitero, porque estábamos pendientes nada más que de la niña y cuando rompió a llorar, casi rompemos a llorar el compañero y yo también.
¿Qué se le pasa a uno por la cabeza cuando ha salvado la vida de una niña de 8 meses?
Pues lo vas asimilando poco a poco y lo seguimos asimilando. Así que poco a poco terminas y te pones a temblar y a asimilar todo lo que ha pasado, todo lo bien que ha salido y lo que podía haber sido.
Juan Alberto, creo que a tu lado estás con tu compañero de fatigas, ¿no?
Sí,
en esto de
mi
patrullar.
Que sin él no hubiera podido hacer nada.
Que es Luis Miguel Jiménez, a quien también quiero saludar.
Muy bien.
Si me lo pasas,
sí,
Juan Alberto.
Antes de nada, decir que todos los compañeros. Hacemos cosas de estas, no casi a diario, pero este mes hemos salvado 3 vidas aquí en Alcalá de Henares. Y me gustaría darle mi enhorabuena también desde aquí.
Por supuesto, una enhorabuena y un abrazo para todos los agentes de policía y todas las personas que os dedicáis a esto de entregar vuestro cuerpo y alma, ¿no?, al bien común, y nosotros que lo agradecemos. Y precisamente por eso quería yo compartir esta llamada con los oyentes. Saludamos a Luis Miguel Jiménez.
Muchas
y
gracias.
Un beso muy fuerte, Juan Alberto.
Igualmente.
Bueno, pues eso, hola, que estamos María. Hablando con estos agentes. La otra mitad es Luis Miguel Jiménez. ¿Qué tal, Luis Miguel? ¿Cómo estás después de 24 horas del susto?
Pues de momento como una nube. Muy contento, tras el compañero como yo, de haber salvado la vida de una persona, y más cuando la es de un menor, que uh-huh. parece que es como... Te llega más adentro.
Claro. Después de que pasan estas cosas, afortunadamente no tenemos que lamentar, ¿no?, que haya ocurrido nada grave, pero sí que hay que alertar, ¿verdad?, a todo el mundo a saber cómo reaccionar ante una maniobra de una RCP, por ejemplo, ante un ahogamiento, una asfixia de cualquier persona que tengamos alrededor. Por eso la importancia de que todos también en parte estemos preparados, ¿verdad, Luis Miguel?
Eso es. Es súper importante la formación que nosotros tenemos los policías locales, bueno, pues creas que no, es muy, muy importante, porque hoy en este caso ha sido un atracamiento, otra vez es con el desfibrilador, que lo llevamos a las patrullas, uh-huh. y tenemos que saber intervenir, y son momentos en el que tú, son segundos, pero para ti te parecen más minutos,
claro.
y es muy importante porque sabes que estás jugando en una línea muy, 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 muy fina.
Uh-huh. Luis Miguel, ¿tú tienes hijos?
Yo no, y el compañero tampoco.
Ya, no, te iba a preguntar, os iba a preguntar precisamente, ¿no?, que, bueno, la satisfacción entiendo que es igual, tanto si uno es padre como si no, pero se empatiza todavía aún más cuando uno tiene ese sentimiento, ¿no?, de saber que encima ha salvado la vida de una cosa tan chiquitina y que, bueno, gracias a vuestra intervención, pues va a seguir estando con nosotros. Quería saludaros en antena, agradeceros también en parte de la sociedad la labor que estáis haciendo y compartir esta historia con los oyentes que, como digo, ha terminado con un final feliz.
Pues muchísimas gracias, y gracias por interesarse en el caso y que, bueno, que se dé un poco más de información a lo que es nuestro trabajo día a día.
Pues sí, así es. Luis Miguel Jiménez, Juan Alberto Mayordomo, los dos agentes de Policía Local de Alcalá de Henares, que con su ayuda han conseguido salvar la vida, y van tres en esta localidad en pocos días, de esas personas que estarán eternamente agradecidos a vuestra labor. Hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿Quién?
No, mi caída hacia abajo, Dios.
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración, por favor, Jorge. Un poco de una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Que salimos. La audiencia te la coloco. La audiencia te la coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Ven a los últimos días de rebajas de Colchonerías Berenguer y aprovecha nuestras rebajas de hasta un 60% de descuento. Fináncialo hasta 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Ven y llévate una cámara Sport de regalo por la compra de un colchón Picolín. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Yo soy Mota.
Dime de qué te vale criticar. Cada uno es como es y ya está. Hay muchos que hicieron tanto mal. Y el karma llamó a su puerta. Y mírame a la cara, la la. Que somos iguales, lele. Dime qué te cuesta tu respetar. Sin insulto yo te puedo entender. Y mírame a la cara, la la. No ves que somos iguales, lele. Dime qué te cuesta tu respetar. Sin insulto yo te puedo entender.
La la. 11 y media de la mañana lo han escuchado, lo que nosotros llamamos los pitos. ¿Cómo se pasa el tiempo? Sergio, ¿sabes lo que te digo?
Dime, ¿qué?
Mírame a la cara, Lala.
Pues te miro a la cara, ¿eh? Y miro también a la cara de nuestro invitado, quien es el que canta este tema, Javi Mota. Javi, muy buenas.
Hola, muy buena.
¿Qué tal?
Iguales, el tema que estamos escuchando mucho este verano, un tema que va a servir de adelanto a lo que él está cocinando, preparando, y yo le miro a la cara y le veo con mucha ilusión de afrontar este proyecto que te vuelve, de alguna manera, Javi, ¿vale?, a poner en conexión, en contacto con la gente que te seguía musicalmente, ¿no?
Así es. Llevo más o menos 6 añitos, no retirado de la música, porque
para
la música
nada.
Siempre forma parte de mi día a día, pero bueno, decidí un poquito meterme más en musicales, teatros, presentando, pues eso, algunos espacios de televisión, pero musicalmente hace 6 años que no sacaba nada, ¿no? Y igual ese, digamos, como mi reentré después de muchos años, y yo creo que es uno de los proyectos más bonitos, más conceptuales y más estudiados y preparados que he hecho hasta el día de hoy.
Pues yo le miro a la cara y me sale, fíjate, ¿tú te acuerdas, Javi? Es que tú eres más joven que yo. El anuncio aquel, se pone muchas etiquetas a las generaciones, pero hubo una que a mí me tocó de refilón, que era la Hasp, que era joven aunque sobradamente preparado. Y es lo que me sale mirándote a ti, chiquillo, que eres de Granada.
Sí, de Motril, sí.
Que llevas toda la vida en esto desde enano.
Pues sí, desde los 15 añitos que empecé a trabajar en televisión presentando hasta el día de hoy, ya han pasado 20 años dedicado a la música, y siempre ha sido todo, pues eso, encima del escenario, ya sea musicales, ya sea cantando, presentando, bailando. Y bueno, yo creo que es para lo que nací, ¿no? Mi madre me dice, tú es que no puedes hacer otra cosa que cantar y bailar.
Desde pequeño, tú lo sentías, tú sabías que tu vocación iba por aquí, ¿no?
Sí.
¿Te sentías tú de pequeño niño raro, niño con habilidades especiales, por decirlo de alguna manera, que te diferenciaba, por ejemplo, del resto de compañeros de clase, que estaban a lo mejor a otras cosas?
Sí, eso es algo que he querido remarcar en este proyecto, ¿no? Que igual ese es un poco mi historia, ¿no? Mi historia de superación, de ser un niño especial, ser un niño diferente, ¿no? Vivir siempre desde mi infancia y mi adolescencia en esa burbuja artística, ¿no? Rodeado de música, de talento, de arte, ¿no? Y a veces me sentía, pues eso, el patito feo de la clase, ¿no? Porque, oye, chicos, vámonos a jugar al fútbol. Y yo era, pues, yo me quedaba cantando, bailando. Era como siempre, pues eso, un poco el rarito, ¿no? Pero nunca sentí ese acoso escolar o esa lo que conocemos como bullying, ¿no? A día de hoy. Pero siempre me sentí muy especial, ¿no? Porque mi vida giraba en torno a la música.
Porque, claro, lo vinimos contando esta mañana, Nieves, sí. Este tema, Iguales, tú le cantas, haces visible una realidad en las aulas de los colegios de todo el mundo, colegios españoles, en las calles también, que es el acoso escolar, el bullying. Un proyecto que además tú haces en colaboración con la Fundación ANAR. ¿Cómo llegas tú en contacto con la Fundación ANAR?
Pues mira, gracias a mi queridísimo Jesús Vázquez, cuando participé en La Voz, hicimos esa amistad, ¿no? Y le presenté el proyecto, ¿no? Porque él contó en varias ocasiones que él había sufrido bullying de pequeño. Y cuando le presenté este proyecto, se quedó enamorado del proyecto y me dijo, mira, te voy a presentar a alguien que creo que puede darle visibilidad y podéis colaborar, ¿no? Entonces, yo vivo en Barcelona, vine aquí a Madrid y pude visitar las oficinas, los call centers que tienen Fundación ANAR, ver de primera mano el trabajo y la labor social tan bonita que hacen, ¿no? Con esos pequeños detrás del teléfono. Hay muchísimos psicólogos apoyándolo, no solo a ellos, sino a su familia, ¿no? Y a raíz de eso, pues, mi forma de tratar de ayudar y dar visibilidad a la Fundación es, los artistas somos un altavoz, ¿no? Y con nuestra música llegamos a muchísimos rincones, ¿no? Entonces, para ese pequeño que a lo mejor está escuchando la radio, me está escuchando hablar y puede estar sufriendo bullying, decirle que no están solo, ¿no? Que está Fundación ANAR, que es tan fácil como llamar al teléfono y ponerse en contacto con ellos y decir, me pasa esto, ¿no? Entonces, yo creo que Fundación ANAR, entre otros conflictos sociales, hace muy buena labor contra el acoso escolar.
Canciones como esta, la verdad es que remueven conciencias y un poco te tambalea el corazón, ¿no? Pero al final esta letra podríamos extrapolarla no solamente a los niños, ¿no? Que sufren acoso, sino a mucha parte de la sociedad que la está sufriendo. Leía, sin ir más lejos, esta misma mañana, en un diario digital, que Bustamante se está viendo, bueno, sometido a una serie de críticas públicas a través de redes sociales, pues hombre, porque tiene 9 kilos de más. Entonces, claro, esta presión social, ¿no? Esta forma de acoso, es que le llaman gordo, le llaman de todo públicamente.
No, además, lo canta, ¿no? La letra lo dice Javi Mota, ¿no? Sin insultos podemos entendernos.
Exactamente. Y aparte, me gusta que saques ese tema porque es algo que cuando voy a charlas en colegios, no solo hay bullying, sino por desgracia está apareciendo el ciberbullying, que probablemente es mucho peor, ¿no? Porque es un continuo acoso en redes sociales, ¿no? Entonces la verdad es que a día de hoy haya ese tipo de conflicto, la verdad es que preocupa, ¿no? Porque ya te digo, el ciberbullying puede ser incluso mucho peor que el bullying. Entonces, que en este caso artistas como David esté sufriendo ese acoso me parece terrible, ¿no? Porque es lo que yo digo, aunque mi canción hable del bullying, en total estamos hablando de ser cada uno como sea, como quiera, no solamente por el físico, por la tendencia sexual, por el color de la piel, ¿no? Y en mi videoclip se ve muy reflejado eso, ¿no? Hemos querido hacer un vídeo con mucho colorido, con mucha diversidad y no solamente centrándonos en ese conflicto como es el bullying, sino en cualquier otro tipo de discriminación.
Con mucho paso de baile, con mucha coreografía, un videoclip muy urbano, muy de las calles, pero hay un momento en el videoclip que saltamos a un espacio, ¿no?, que se ha convertido también en vital para Javi Mota, que son las tablas de un teatro, y con una persona también que se ha convertido en alguien muy importante para ti en los últimos tiempos, que es Rafael Amargo.
Así es.
Aparecéis los
dos. Así
en el vídeo.
Bueno, eso sucedió un poco de forma inesperada porque trabajamos juntos en el musical Dionisio en Barcelona y anteriormente ya nos conocíamos y siempre estábamos como, vamos, venga Rafa, quiero hacer algo contigo, y él, venga, yo quiero hacer, ¿qué podemos hacer? Y entre camerino, bambalina, yo estaba preparando todo este proyecto de Iguales y bueno, le propuse la idea de cómo podíamos hacer algo, qué forma podíamos colaborar y surgió un poco ese taconeo que aparentemente a lo mejor la gente lo ve y simplemente ve pues eso, una coreografía, pero en realidad hay una historia. El taconeo es un poco lo que simboliza la lucha entre el bien y el mal, la oscuridad del acoso escolar, ¿no?, y la luz de decir, hey chicos, se puede salir, ¿no? Entonces Rafa representa un poco la parte oscura bailando de negro y yo la parte blanca, ¿no?, porque es un poco como ese cara a cara, ¿no? Y al final hay una imagen mía que levanto la cara y es como que yo me quedo por encima de él, como simbolizando un poco que se puede salir, ¿no?
Que por cierto, lo de Iguales podía ser porque estabais juntos, porque chiquillo, menos mal que te has puesto de platino el color de pelo, porque sí. Que cualquiera os diferencia.
Aparte, tengo una foto que, bueno, sí, luego te la enseñaré, que bueno, los fans sabes que hacen un montón de montajes, y cuando yo estoy de moreno y pone una foto de Rafa y mío, es que parecemos gemelos.
Ahora que además, lo dices, parecido es razonable. Sí,
él se lo dice a su madre, que estaba ahí en el teatro, le decía, mamá, separados al nacer.
Sí, sí, totalmente, es cierto.
Oye, que tengo por aquí el single que ha traído Javi Mota, muy chula la portada.
Gracias.
Con esa flor también, dándole
sí,
el colorido.
Sí, simbolizan mucho, me recuerdan mucho. Es que este proyecto Iguales es un poco mi historia, ¿no? Desde el videoclip que salgo yo de pequeñito hasta pues eso, los claveles, me recuerdan mucho a las cruces de mi tierra, de Granada, ¿no? Y entonces este es como una historia de principio a fin, ¿no? Este Iguales.
Pues que incluye una versión en directo de Iguales, ¿no?
Bueno, es una... como mucha gente me... esto se lleva tanto esto de los covers y de tal, pues hicimos una versión karaoke para que la gente en casa pueda cantarla y pueda subir sus vídeos a internet, ¿no? Entonces es un poco, viene con mis coros de refuerzo para
que la gente
la
pueda cantar y
eso
la puede subir, tú luego le echas un vistazo,
¿no? Claro, sí, y los puntúo.
Y los puntúas, ¿no?
Que a ti te han puntuado y
claro,
mucho.
Sí, claro. Da la impresión, Javi, de que cada proyecto tú vas absorbiendo, ¿no?, como una esponja, se te ve como, decías, mira la cara, ¿no?, te miras como con ganas de ir quedándote, ¿no?, de lo bueno, lo positivo, lo que te aporta cada proyecto, ¿no?
Sí, además es que si me tengo que definir como cantante o como actor o como bailarín, sería complicado, ¿no? Yo siempre digo que, a ver, que yo no soy actor, tengo mucha caradura para hacer musicales y tal, pero
no hay que tenerlo, ¿no?
Respetando la profesión, yo soy cantante, ¿no? Pero sí es cierto que me gusta mucho subirme a las tablas, interpretar, hacer un papel. Entonces, eso luego lo trato de llevar a mi música, a mi videoclip, a mi forma de hacer las coreografías. Y bueno, en Iguales se ve reflejado.
Hay días que no te veo, pero sé que estás aquí junto a mí.
hay lunas rotas, hay atardeceres, hay despertares que huelen a ti. El silencio.
A ver, este quejío sale de dentro. Claro, es que a mí me sale un ole, ¿no? Es ole. Ponerse a cantar y yo ya estoy en esos despertares, en esos amaneceres. Qué bonita la música que nos transporta. Es una cosa maravillosa.
Muchas gracias.
¿Cómo haces para imaginarte esto, para escribir? ¿Te ayudas de alguien? En fin, ¿tienes tu rincón preferido?
Bueno, casualmente esta canción se llama Valientes y es un poco una historia de superación, ¿no? De una pérdida de una persona muy especial, ¿no? Y yo creo que un poco como a veces las personas salimos fuertes de las adversidades, y Valientes es un poco un punto de inflexión en mi vida, ¿no? Y yo creo que es una de las canciones más sinceras, más bonitas y con más corazón que he escrito hasta el día de hoy. Y esa idea incluida en el disco es una versión un poquito más acústica, porque siento que es muy cercana, muy íntima, y la gente la tiene que sentir así, porque es básicamente, ahí sinceramente sí es como decir, toma, mi corazón en una canción, ¿no?
Qué bonito.
Corazones valientes.
Sergio, ¿cómo se te da a ti lo de las palmitas estas? Porque, ¿qué, cómo lo hacéis esto? A ver.
Mira, el truco sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Oye, ¿cómo haces tú para no perder el compás de tantos proyectos en tantos berenjenales en los que estás ahora?
Pues no sé, no sé cómo lo hago. Pues por lo que te digo, te he dicho antes, ¿no? Que soy una persona eso, que soy un poco esponja, es verdad, ¿no? Me gusta estar ahí un poco a nivel musical, a nivel de baile, a nivel de moda. Soy una persona que me gusta mucho ir investigando y un poco los artistas tenemos que reciclar, ¿no? Y ponernos un poco acorde con las nuevas tendencias, ¿no? Y por eso yo creo que igual ese es uno de los proyectos más bonitos que he hecho, ¿no? Porque a nivel musical mantenemos el estilo urbano, digamos, el estilo más comercial que se está haciendo ahora, pero la diferencia de otros géneros musicales es que en este caso la letra manda un mensaje real, manda un mensaje directo, un mensaje, pues eso, del acoso escolar. No estamos hablando de temas superficiales o temas un poco que... Tú esta canción la desnudas, la cantas a guitarra y voz y es una historia bonita, ¿no?
Ajá. Oye, ¿y de cada etapa tuya profesional, de qué te has ido quedando?
Pues mira, desde los 15 años que empecé con Gypsy Teen, todo ha sido un aprendizaje, ¿no? Es cierto que yo siempre digo que mi escuela ha sido trabajar. Ahora, por suerte, ¿no? Pues muchos pequeños que se quieren dedicar al mundo de la danza o del baile o del canto, pues tienen la suerte de tener escuelas y formarse, ¿no? Yo fue como pum, directamente de mi casa fue a la televisión.
¿A la tele?
Entonces, cada proyecto que hago para mí es nuevo y para mí es un aprendizaje, ¿no? Entonces, trato de eso, ¿no? De absorber lo mejor que pueda, de estar siempre con todos los sentidos bien puestos, porque me gusta mucho aprender y me gusta hacer las cosas bien.
Y en algún momento, Javi, esto va muy rápido, es decir, estoy saboreando el éxito de manera así a lo grande y no sé si hay momentos en los que uno dice...
Pues no sé si os acordaréis de un tema que se llamaba La danza del vientre con Bhangra.
Sí, sí, es una canción del verano y todo.
Hemos dicho antes que tenías que enseñar un poquito a la... Ha dicho Sergio que era la danza del Michelin nosotros.
Pues en esa 2000, época...
por lo menos 5, 7 por ahí.
Eso
o
fue 2007, exactamente. 2007, ¿no? Pues ahí en esa época sí que sentí eso que me has comentado de uy, esto va muy rápido, ¿qué pasa, no? Se venden muchos discos, estamos haciendo giras, de repente estamos saliendo en un montón de programas y ahí sí que te da un poco ese vértigo, pero bueno, yo creo que con el paso de los años, el paso de los proyectos,
los que van llegando,
llega un momento,
claro,
en el que sabes que eso es un poco una montaña rusa, ¿no? Un día estás aquí, otro día estás abajo, que eso es una carrera a fondo y tienes que estar ahí.
Y estuvo con Nacho Cano también, ¿no?
Sí,
en
sí,
proyectos musicales aquí. Bueno, todo lo que toca Nacho Cano, ¿no? Que por cierto, hace poco le hemos visto, después de 20 años que llevaba,
sí, sí,
que fue una expectación y que incluso se va a grabar un documental de esa actuación. ¿Cómo es trabajar con grandes, no? Porque para mí Nacho Cano es una persona a la que yo pongo de ejemplo en ocasiones, sobre todo cuando estamos haciendo varias cosas a la vez, que él como toca los pianos a dos manos, digo, mira, ya estoy como Nacho Cano.
Pues mira, con Nacho he trabajado 6 años, codo a codo prácticamente, y la verdad es que es una persona muy exigente, a nivel artístico es, sabe muy bien lo que quiere, tiene muchísima idea, es un creativo, es un genio. Y bueno, yo trabajé con él, pues eso, 6 años codo a codo, y es una maravilla, ¿no? Porque Nacho, de repente son las 5 de la mañana y te llama y te envía una melodía y ¿qué te parece esto? Es como un continuo movimiento, ¿no? Es una creatividad continua.
Eso se llama pasión. Oye, por cierto, sí. ¿Eres un apasionado de los tatuajes? Porque pues sí. en el brazo asoman algunos.
Por ahí tengo algunos.
Cuéntanos,
sí.
¿Qué significan para ti?
Bueno, pues mira, los tatuajes son un poco cada proyecto que he hecho. Cuando sentía que era un poco fin de etapa de ese proyecto, me iba haciendo como por trozos, ¿no? Entonces tengo tatuaje desde los 15 años. Uh-huh. Entonces cada tatuaje va simbolizando un poco maorí, pero un poco final de etapa, ¿no? De proyectos.
¿Y ahora en qué etapa estamos?
Ahora estamos en una etapa muy bonita, en la cual no estamos finalizando, sino que estamos arrancando una nueva etapa musical que tenía muchísimas ganas de subirme al escenario, de hacer gira, de hacer conciertos, y ahora estamos en una etapa muy bonita.
Pues no sé si tendrás corazón, pero si no lo tienes, yo creo
ya
que
toca,
esta etapa, ¿no?
Hacerlo, sí.
Tiene que ser la de un corazón valiente, valiente. Sí. Bueno, pues así palmeando, ¿eh? Un, dos, tres. Te vamos
Oye,
a tener
sí, que sí, decidiendo. Yo solamente, Javi, ¿eh?
Qué lástima.
¿Qué nos espera? Porque el disco llega para finales de año.
Sí, 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 si todo va bien, para final de año tenemos el disco, un disco prácticamente compuesto por mí, letra y música. Estamos ahí tratando de buscar a los mejores para estar a la altura de este Iguales.
Uh-huh. Oye, pues de igual a igual, yo me dirijo a todos ustedes para que disfruten del talento que esconde y que no esconde, porque lo comparte con todos ustedes, Javi Mota, que ha estado con nosotros, que ha sido un placer.
Muchas gracias.
Y que te deseo que tengas muchísima suerte.
Muchas
como
gracias.
Vienes teniéndola en tu trayectoria. Y veamos tu corazón ahí latiendo.
Muchas gracias por ese espacio.
Gracias.
Y nada, buena vuelta al cole a todos. Y ya
Así
sabéis
es.
Que una vez que estéis en las aulas, cualquier problema, a contarlo. Y sobre todo que está ahí también la Fundación ANAR para apoyar.
Así es.
A contarlo y a cantarlo.
Dame agua bendita por la noche y por el día. Dame agua bendita por la noche y por el día. Dame agua bendita, dame agua bendita por la noche, por el día. Que cure, que cure. Agua bendita, conjuro de amor, sana la herida de esta traición. Agua bendita, conjuro de amor, sana la herida de esta traición. Que sane mi alma, dígame mi cuerpo, que cura esta herida. Ese agua bendita que me da la vida y que me purifica. Agua bendita.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y 48 minutos de la mañana y ya está aquí, venga a sacar libros por el tubo. Y hoy, ¿qué libro ha sacado? Ana Grau, buenos días.
Buenos días, Nieves. Mira, pero, yo no sabía que tú eras tan vampiresa, pero bueno, mejor, porque así se lo puedo regalar y se queda a gusto.
Pero no tengo el colmillo retorcido.
No, hombre, no, esto es afilado. Bueno, hoy os traigo una joyita del libro, pero publicado hace no mucho por Alianza Editorial y que hará las delicias de Nieves y todos los lectores sedientos. litros de sangre. Se titula Vampiros, tal cual. Y cuando digo que es una joyita, más bien debería decir que es un cofre que contiene varias joyas del género de vampiros, que ya sabéis que siempre lo ha petado en el cine, también en la televisión. Y atención, últimamente se ha descubierto el filón de los vampiros Peter Pan, de los vampiros que van al instituto y se cometen ídolos para adolescentes. Yo misma ha resultado que tengo una jovencísima aspirante a vampiresa en casa. Fíjate, Nieves.
Sí, la idea de vivir eternamente para una persona joven, seguramente, o sea, a mí alguna vez yo he dicho, uy, pues molaría. Y yo creo que atrae bastante, ¿no? O sea, la idea de ser joven, nunca hacerte mayor, siempre tener esa preciosa cara durante toda tu vida.
O sea, ¿te gustaría ser una vampira?
Hombre, a lo mejor.
Bueno, esta es mi hija Nora, que hace poco se zampó íntegra la saga Crepúsculo, que va, pues eso que decíamos, de vampiros adolescentes, de inmortales con acné juvenil y que está muy puesta en la materia.
Y que ha sido un exitazo.
Un exitazo tremendo. Es que si le das una vuelta, te puede hasta sorprender descubrir las historias de terror gótico y vampírico de toda la vida, un cierto aire precursor del movimiento punky, bueno, lo de morir joven o no del todo y dejar un bonito cadáver, mejor aún si este cadáver sale a pasear las noches de luna llena. Pero el caso es que las historias de vampiros no se las ha inventado el cine, tiene unas raíces literarias impresionantes que abarcan casi todas las tradiciones culturales, en casi todas las culturas aparece una historia de vampiros, pero en algunas más que en otras. Son especialmente fuertes en el mundo anglosajón, sobre todo en Irlanda, que es donde eran tanto Bram Stoker, el autor del célebre Drácula, en el que se inspira, entre muchas otras, la película de Coppola, como Sheridan Le Fanu, un escritor menos archifamoso, pero muy respetado hace un par de siglos. Había estudiado Derecho en el Trinity College de Dublín, pero pronto se aburrió normal y empezó a escribir cuentos de terror a mansalva. Uno de ellos, titulado Carmilla, abre este, mira Nieves, este incitante volumen de Alianza Editorial dedicado a las historias de vampiros. Y eso que era las delicias de los coleccionistas y viciosos del género.
Me encanta la portada porque, claro, se ve la silueta, ¿verdad?
Ay.
De ese vampiro con los cuellos así altos, en pico. Sí. Y luego lo que tú decías, también ese toque de la letra gótica, ¿no?
Sí,
así.
Es que es muy elegante. El universo vampírico es súper... Bueno, tiene la leyenda gótica.
Y unas gotitas que se intuyen que son unas gotitas rojas, que en este caso son negras.
Sí, exacto. Bueno, Carmilla, que es la historia que abre este volumen, es una historia muy bien medida, muy fascinante, muy morbosa, casi lésbica, porque la protagonista es una adolescente como mi hija, a la que poco le falta para enamorarse como una loca de una amiga suya muy pálida, muy lánguida, muy guapa y con los dientes muy afilados. Y hasta aquí puedo leer, aunque en este tipo de historias es verdad que es difícil hacer spoilers que sorprendan demasiado.
Claro.
A la maravillosa Carmilla de Sheridan Le Fanu siguen dos historias cortas de Alexei Konstantinovich Tolstoy. Ojo, es el primo del famosísimo León Tolstoy, el de Ana Karenina y Guerrepaz. A diferencia de León, Alexei Konstantinovich hizo carrera en la corte del zar Alejandro y se puso las botas escribiendo historias de vampiros, pero como quien escribía folletines para señoras. Hay que decir que sus historias son bastante malas si las comparamos con las maravillosas novelas de su primo, pero por lo menos una de las que se recoge en este volumen, la titulada La familia del Burdalak, resulta conmovedora y arroja inesperada luz sobre el género, porque transcurre en un pueblecito de la Serbia profunda, muy pobres. Allí los vampiros no son pijos con ataúdes de diseño, con castillo y con carroza a la puerta. Son pobres campesinos que se chupan la sangre en familia. De algún modo son presa de la irracionalidad, la pobreza y de gente que se aprovecha su ignorancia. Es como un open arms de vampiros, para entendernos.
Y que empieza así. En el año 1815 se congregó en Viena la flor innata de la erudición europea, todos los talentos de la diplomacia que brillaban en la sociedad de la época. Sin embargo, el congreso ya había terminado. Y ahí lo dejamos.
Pero bueno, porque es que esto está muy interesante siempre el contexto histórico. Y el volumen, hablando de historias, se cierra con el relato, en mi opinión, más flojo de todos los que tienes ahí, pero el valor histórico es innegable. Es El vampiro, de Joan William Polidori, el que fue médico y amigo de Lord Byron en aquel famoso verano en Villa Diodati, en Suiza, en que una jovencísima Mary Shelley escribe Frankenstein, una de las obras maestras de la literatura de terror de todos los tiempos. Lord Byron y sus amigos, aburridos del mal tiempo, en aquella época no había olas de calor, que no les permitía salir ni a navegar ni a pasear, se retaron mutuamente a escribir cada uno un cuento de terror. Byron y el poeta Percy Shelley, el futuro marido de Mary, se aburrieron pronto y lo dejaron. Solo Mary, Shelley y Polidori llegaron hasta el final. Sucede que ella, con menos de 20 años, alumbró, como quien dice, en una sola noche una obra genial que la escribió el tirón, en cambio, luego le costó toda una vida hacerla reconocer como suya, porque nadie le entraba a la cabeza que una mujer y una tan joven y tan encantadora pudiera escribir algo tan maravilloso y a la vez horripilante. Mm. El pobre Polidori, en cambio, que ansiaba la fama, el reconocimiento y bla, 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 se vio totalmente eclipsado por la chica en esta historia, y dicen que acabó casi suicidándose el disgusto de que pasara sin pena ni gloria su historieta al vampiro, donde también intenta vengarse de los desaires de Lord Byron, haciendo que el protagonista saque buena parte de sus defectos. En fin, todo esto y más encontrarán los amantes de las historias de vampiros que se animen a hacerse con este singular e interesante librito de Alianza Editorial. Ideal para leer mientras te tomes un Bloody Mary en la piscina.
Que me has puesto los dientes largos.
Ahí, ahí, ¿eh? Pequeños retorcidos.
Y que me estaba acordando, y fíjate, digo, ¿cómo se llama? Winona Ryder.
Winona, inolvidable. Bueno, esa película es...
Es que era el Drácula de Bram Stoker.
Sí, 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 sí.
Que, a la que tú antes has hecho alusión, la de Coppola. Y claro, estaba Keanu Reeves también.
Sí. Que por cierto, Keanu Reeves, si no lo digo, reviento, no tiene nada que ver, pero ¿sabéis que va a ser la cuarta entrega de Matrix?
Sí.
Bueno, yo es que soy fan de Matrix, o sea, Matrix.
Carmen Martín Tejeda también es fan de Matrix.
Entonces pues, sale Keanu Reeves y entonces, bueno, si no lo digo, reviento, pero sí.
Dilo.
No sé, que se ha empezado a rodar, que además la con guión y dirección de las hermanas Wachowski, sale Carrie Ann Moss, Trinity, o sea, que vamos, yo es que es una película cumbre de... Pero sí, que decir que curiosamente el género vampiro, siendo de terror, siendo sanguinario, ha sido marco de una de las historias de amor más bonitas del cine, y esta es una, o sea,
es que romántico.
He atravesado océanos de tiempo para verte. ¡Oh!
Es que esa frase es una de las que aparece en todas partes cuando tú buscas frases de amor o de películas célebres, y esa no falta.
Claro, nunca. Es que de algún modo es la idea, bueno, lo que por eso creo que también tiene tanto impacto este género en el público adolescente, porque a ver, la idea de una eternidad con matices, pero en vez de morir de amor, pues no morir de amor, o sea, quedarte a buscar a tu amada a través de la eternidad del tiempo, pues hombre, claro, esto está en la mejor tradición romántica.
Y luego, por cierto, volviendo un momento a Keanu Reeves, me llamó la atención, porque a mí me encanta, o sea, yo recuerdo la película Speed y demás, pero como, en fin, le llamaban Body, que estaba muy jovencito, y me ha llamado la atención el look que tenía, debe ser claro, porque está preparándose para rodar la próxima entrega de Matrix, pero que me llamó la atención, ¿no?, el look que llevaba. Porque claro, los actores cambian y demás. Así que tendremos que ver a Keanu Reeves en Matrix. Pero luego lo que envuelve a los vampiros, a Drácula y demás, es mucha leyenda, ¿no? Que eso a la gente le gusta. Que si los ajos, la luz del sol, el ataúd, la noche, el misterio.
Claro, es que pues, digo que curiosamente, este es un caso de esos de a ver, que los antropólogos estudian, igual que en casi todas las culturas, hay una historia divina, hay una historia de un dios o de un hijo de dios, o sea, hay alguna versión de la divinidad. En casi todas las culturas te encuentras una versión del vampiro. Mm. Y es muy curioso porque ya te vas al este de Europa y encuentras versiones de vampiros, te vas a Irlanda y encuentras... Y siempre tienen ahí, exacto, como muy... está muy, muy un protocolo muy estricto de cómo la gente, de hecho en este que te he dicho, la familia del Burdalak, que es muy conmovedora, porque la diferencia entre el Burdalak, digamos, el vampiro de toda la vida, es que el Burdalak solo chupa sangre de gente que conoce, mayormente sus amigos o de su familia. En este caso hay una familia que son muy pobres y se cuenta, por ejemplo, que uno de los hijos, ya convertido en un vampiro, aparece por la noche, toca la ventana de su madre llorando, diciendo que tiene frío, dice, y el que lo cuenta dice, y la boba de la madre, que había encabezado el cortejo fúnebre, le abre la puerta y le deja entrar. Pero claro, tú ponte la situación, ¿no? ¿Vale? Tú sabes que tu hijo es un vampiro que te va a chupar la sangre, pero
es tu hijo.
No dejas de ser madre. Entonces, estas situaciones son muy ricas literariamente y dan mucho que pensar de que en todas las culturas te encuentres, porque quien más, quien menos, y no estoy pensando solo en Winona Ryder, a lo largo de este vampiro se ha visto en el dilema moral. Es decir, ¿le clavo una estaca o le dejo vivir porque sientes amor o sientes... El vampiro deja de ser una figura trágica, está, vamos, está muy...
Pues hablando de riqueza cultural, la que nos trae siempre todas las semanas, que me lo voy a leer, vamos...
Sí, todo tuyo, todo tuyo.
Con un entusiasmo aquí, me voy a dejar la sangre aquí.
Sí, no, este además, esto es casi, digamos, no es como el fútbol o como el rock, o sea, que no a todo el mundo le gusta, pero los que nos gusta, no nos gusta mucho.
Bueno, pues nos gusta que vengas mucho, Ana Grau, todos los miércoles, ya nos queda una semanita para empezar ya la próxima ya, temporada. Aunque tú... No paras. En fin, que vas a acabar chupando sangre tú también, sí, para como la sanguijuela, para seguir sobreviviendo, porque esta mujer es imparable y a nosotros que nos gusta que esté aquí con sus libros por un tubo. Gracias, Ana.
A vosotros.
Hasta la semana que viene. Elia Fernández ya está preparada con las noticias. Las escuchamos y a la vuelta, tertulia social, una cantidad de temas. Chao.